¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo.
¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Cesiones de créditos. Inmuebles en rentabilidad. Compra, reforma y venta. Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91-639-0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas.
¿Buscas transporte para tus eventos? Torres Bus dispone de alquiler de coches, minivans, minibuses y autocares, además de servicios con conductor para todo tipo de eventos, incluidos traslados al aeropuerto. Si necesitas un servicio de confianza para tu empresa, agencia de viajes, amigos o familiares, contacta con torresbus.es o llama al 607-37-2252. Disfruta del transporte perfecto en toda la Comunidad de Madrid con Torres Bus.
Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Seguimos en directo con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. 915331851, WhatsApp 609224716, Intereconomía Radio, el canal de YouTube. Teníamos por aquí tres valores pendientes que dejábamos antes del boletín informativo. Refresquéme la memoria porque era Visa, sí. Era Iren y era Arch Capital, ¿verdad?
Eso es, esos vale, tres títulos
este,
teníamos.
Este lo he dejado yo de lado y no. Vale, pues eso es, venga.
Si tres. Te parece, comenzamos lo primero de todo por IREM, por la italiana, la que, bueno, la verdad que el comportamiento está siendo muy, muy positivo. 2023 con una gran tendencia alcista, sus mínimos y máximos siguen siendo crecientes, por tanto, un comportamiento muy positivo. Y vemos como en las últimas jornadas, ¿vale?, ha tomado o ha consolidado por encima de la última resistencia, del último máximo que había generado en la zona aproximada de los 2, ¿no? Por tanto, lo considero que es una muy buena oportunidad, está teniendo, yo creo que muy buen comportamiento, va a mantener esa tendencia al alza y al menos hasta su siguiente zona importante de resistencia, aproximadamente la zona de los 2.16, podría tener un comportamiento alcista. Ahora bien, si lo que buscamos es incorporarnos al título, yo esperaría alguna corrección, ¿no? Un poco comentando todo lo que decíamos antes, de que en línea general los mercados europeos están bastante sobrevalorados. En el caso de Iren, también es una compañía que en estos momentos la vemos sobrecomprada y, por tanto, pues bueno, estando tan cerca, ¿no?, ya de esas resistencias, quizás el potencial de la compañía sea al esperar o al buscar mejor una corrección, un nuevo mínimo creciente, que ya así nos dé pues un mayor potencial de rendimiento, ¿no? Por tanto, yo creo que ahora mismo, aunque ha roto esa resistencia, no estaría para entrar y esperaría una corrección. Luego nos vamos, si te parece bien, a Visa, que también pues comportamiento excelente, su tendencia alcista es tremendamente positivo. Vemos como con el resto de compañías también norteamericanas que ha tenido pues unas 2-3 semanas impecables con fuertes subidas y rompiendo ese máximo anterior que teníamos en la zona de los $250, ¿no? La situación bajo mi punto de vista pues es muy similar a lo que estábamos comentando. Ahora mismo considero que Visa está bastante sobrevalorada, está en niveles de sobrecompra extremos y, por tanto, yo en estos momentos, viendo lo que está ocurriendo en las últimas jornadas, donde nos está dejando velas de indecisión, esperaría alguna corrección. Pero la referencia ahora mismo yo creo que para Visa serían esos $250. Y luego, por último, en el caso de Arch Capital, también tendencia muy, muy positiva, muy buenos movimientos en 2023, sigue manteniendo esos mínimos y máximos crecientes, pero cuidado, porque también puede venir algo de agotamiento. vemos ya algunas divergencias que nos indican que pues quizás la tendencia alcista ya se empiece a agotar. Vigilaría muy de cerca un máximo anterior que nos dejó en la zona de los 87,48. Hay que eso vigilarlo de cerca. Vamos a ver sesión de hoy, sesión de mañana, si consigue consolidarse por encima. Y luego inmediatamente después tenemos el máximo anterior que lo tenemos en la zona de los 90,71. Si supera esos 90,71, pues de momento no nos el título no está sobrevalorado ni está sobrecomprado. Por tanto, podríamos buscar posiciones alcistas sin ningún tipo de problema. Así que bueno, en líneas generales esas tres, de las tres, la que más quizás más potencial tiene en estos momentos sea Arch Capital.
Vale. Alejandro, buenos días.
Sí, buenos días. Pero yo no sé si me han dado. Yo era para fondos.
Pues le pasamos luego. Nos guardamos su teléfono. En un ratito le llamamos, Alejandro. No se preocupe. Gracias por llamarnos y le tenemos en lista el primero. Vamos con un audio, Samuel.
Buenos días. Me gustaría saber cuál es la opinión del analista sobre unas acciones que tengo de Nike. Las tengo unas pérdidas de un 2% y me gustaría saber si seguirán subiendo o con el, por el contrario, tengo que venderlas. Gracias y enhorabuena.
¿Cómo está Nike, Samuel?
Pues mira, yo soy otro de los que también tengo comprado Nike. Lo compré más o menos alrededor de los $100. Sufrimos un poquito con esas acciones porque llegamos a caer hasta niveles de 88. Pero aquí lo más importante en el caso de Nike es el medio-largo plazo. Por tanto, la respuesta sería, hay que mantener esas acciones. ¿Por qué motivo? Porque si nos vamos a ese largo plazo que te comento, me acuerdo gráfico ya semanal para ver un poco cuál es la estructura general, lo que observamos es que Nike superó, ¿vale?, una resistencia de toda esa caída que tuvimos durante 2022, entre 2022 y 2023, ¿de acuerdo? Ya se superó una resistencia importantísima por encima de los 117. Nike consolidó por encima de 117 y luego vino esta última corrección, que es un poco con la que hemos tenido que lidiar estos últimos meses, ¿no? Hasta llegar a la zona de los $90 aproximadamente, que nos coincidía con un 78.6 del retroceso de Fibonacci. Pues bien, entre la zona de los 100 y la zona de los 92 es donde estaban las operaciones de compra, ¿de acuerdo? Para coger de nuevo el impulso alcista. Además, como vemos, esas últimas correcciones, ya para gráficos diarios, esas últimas correcciones que hizo estos últimos meses, ya han finalizado. Ya estamos dentro de una secuencia alcista. Por tanto, considero que en estos momentos debería mantenerlas, vigilar el nivel de resistencia que tenemos en la zona de los 114 y si supera, hasta los 129. O sea que yo creo que de momento Nike es un título que debería mantener, o por lo menos yo personalmente, que también la llevo en cartera, comprada más o menos a unos $100, muy cerca también de su precio, mi idea es mantenerlo y buscar ese objetivo de los $129.
Jesús, buenos días.
Sí, buenos días. Muchas gracias por tomarme. Oiga, mire, le quería preguntar, ¿usted se pondría corto ahora mismo en el IBEX? Es que llevo mucho tiempo en esto y me da algo de reparo con la potencia que tiene el mercado ponerme contra el mercado, pero es que estoy viendo que no puede ser muy consistente esto, que tiene que haber algún recorte. ¿Usted qué haría? ¿En qué niveles se pondría corto? Uh-huh. Y si se pondría, claro. Uh-huh. Y luego también una pregunta sobre Robbie, ¿qué le parece?
Muy bien.
Venga, déjenme al teléfono. Muchas gracias. Buenos días.
Gracias,
vale, la pregunta, ¿nos ponemos cortos en el IBEX? A ver, técnicamente, de acuerdo, por lo menos por la configuración que yo utilizo, a mí me dice, no solamente el IBEX, sino que todos los índices europeos me están dando lo que yo defino como un nivel de sobrecompra extrema, ¿vale? Y cuando esto ocurre, la primera decisión que tomo es que si llevo posiciones largas, empiezo a cerrarlas, porque, digamos, la técnica o la estadística me dice que hay una probabilidad muy alta de que comiencen a haber correcciones. Ahora bien, yo por este simple hecho, por este contexto, no tomo la decisión de ponerme corto en el IBEX, sino que lo que busco es un patrón, podríamos decir, un patrón de comportamiento que me confirme que realmente pues esas correcciones van a llegar, ¿no? Bajo de temporalidad y busco lo que toda la vida ha sido un cambio, digamos, de secuencia. Vigilar los últimos máximos crecientes que ha tenido el IBEX. Te puedo decir, por ejemplo, zonas interesantes, aunque ha sido muy vertical la subida, tendríamos que irnos a temporalidades muy bajas de 15 minutos, 30 minutos y, pues bueno, vigilar cuáles son los últimos niveles que nos ha marcado digamos, de subida, ¿no? Para mí, bajo mi punto de vista, hay un nivel muy importante ahora mismo que serían los 9.920 puntos. A partir de ahí, si rompe ese nivel de soporte, en el muy corto plazo podríamos empezar a plantear ya estrategia de cortos, ¿vale? Luego, el siguiente nivel que tenemos, que digamos sería más conservador o más seguro, ya nos iríamos a zonas de los 9.800 puntos, ¿vale? Pero eso obviamente nos queda ya un poquito más retirado. Yo sé que correcciones va a haber, y sí, va a haber seguramente esta semana, porque los niveles nos están diciendo. Ahora, todavía, de forma clara, yo no identifico un patrón de venta. Hay que esperar. O sea, tengo el contexto, sé que va a ocurrir, pero necesito todavía el gatillo o necesito ese momentum para poder identificar el patrón en venta. Y es simplemente buscar los últimos mínimos crecientes para poder tener esa referencia de ruptura bajista que nos pueda dar esa oportunidad de entrada en corto.
José,
bueno. Y luego me comentaba Robbie.
Sí, Robbie, creo que era. Sí, sí, eso es, perdona.
Sí. Vale, en el caso de Robbie también está muy interesante esta semana porque justamente está rompiendo, de hecho, niveles máximos anteriores, la zona de los 54,80 y con 88, pero me pasa lo mismo. Es que lo tengo en una sobrecompra extrema. Por tanto, bueno, puede seguir desarrollando un movimiento alcista, pero yo esperaría una corrección. De hecho, Robbie nos dio entradas y la tuvimos en cartera desde los 38 euros y luego otra vez en la zona de los 46 euros nos volvió a dar una buena señal de entrada. Si la tiene en cartera, mantener, porque no hay nada que nos diga que va a producirse el giro inminente, y vigilarla de cerca porque pueden venir algunas correcciones.
Vale. José, buenos días, de Ferrol.
Sí, buenos días. Vamos a ver, mi interés era por Enagás. Las tengo compradas a 15,81, están subiendo, pero dado lo que dice el analista de que posiblemente el IBEX baje, pues está muy superponderado, pues entonces a ver qué opina de Enagás. Y también quería saber el Santander, que tengo ya de hace tiempo perdiendo bastante, y a ver si las mantengo o las vendo, aún asumiendo la pérdida.
Vale.
Venga, buenos días y gracias.
A usted, José. José.
Vale, perfecto. Bueno, en el caso de Enagás, ¿de acuerdo? Obviamente, antes de nada aclarar, ¿no? O sea, lo que estamos viendo en el IBEX es que hemos tenido una subida muy vertical, ¿de acuerdo? Y cuando tenemos subidas verticales, lo lógico es que en algún momento se empiecen a producir correcciones. Eso no significa que el IBEX se vaya a hundir otra vez a las zonas de 8.900 puntos, como vimos en el último mínimo y demás. No, porque estamos en una secuencia alcista. Pero obviamente, si lo que buscamos es buscar nuevas posiciones en el IBEX, es preferible quizás buscar una zona de precio un poquito más óptima, esperando esas ligeras correcciones antes que entrar en niveles máximos, ¿no? Eso es a lo que me refiero. O sea, no estoy diciendo que el IBEX se vaya a hundir. Pero bueno, por entrar en el caso de Enagás, o lo que seguimos observando en el medio y largo plazo es que la tendencia general sigue siendo bajista. Ahora bien, ¿qué es lo que nos gusta de Enagás? Que, por ejemplo, ya estamos observando cómo está haciendo mínimos crecientes. O sea, vimos un mínimo anterior en la zona de los 14. La siguiente zona de mínimos ya son superiores a ese nivel, por encima de los 15,50 aproximadamente, y en estos momentos vemos cómo está rompiendo o está consolidándose por encima de los 16,61, que era una resistencia importante, ¿no? Por tanto, lo que vemos aquí es que ha habido como una especie de estructura de consolidación que puede ser interesante. Aún así, la directriz bajista justamente se encuentra muy cerca de esos niveles. Por tanto, yo esperaría a ver qué tipo de reacción se produce sobre esa directriz, ¿no? Esperaría esas ligeras correcciones que se pueden producir en el caso del IBEX. Vale. Pero si queremos estar posicionados o si no queremos perdernos una potencial subida, podríamos colocar órdenes pendientes por encima del último máximo que marcó en 16,83. Quizás ahí por encima, si consigue consolidarse por encima de ese nivel, sea una demostración de tener esa fuerza, ¿no?
Dime
luego, por último, me comentaba Santander.
Pero nos vamos ya, así que venga, dime cómo está Santander, que lo tenía con pérdidas. ¿Asume o puede recuperar algo? No sabemos el nivel, ¿eh?
Yo lo mantendría, porque desde el punto de vista fundamental y técnico, Santander sigue manteniendo una tendencia alcista muy importante. Sí es cierto que estamos en zonas de resistencia, los 3,80, 3,90, pero yo creo que en el medio-largo plazo perfectamente lo puede mantener, más aún sabiendo las últimas noticias de Santander, su presentación de resultados.
Samuel Plaza, JF de Brokers España, gracias por acompañarnos en este consultorio de Bolsa, que recuerdo a nuestros oyentes pueden ver en cualquier momento en nuestro canal de YouTube, se queda grabado, escuchan o lo ven y ven los gráficos que ha analizado Samuel esta mañana. Hasta otra, Samuel.
Muchísimas gracias, hasta la próxima.
¿Quieres que tus ahorros contribuyan a solucionar retos sociales? Finacces Compromiso Social Europa invierte en compañías para obtener un rendimiento financiero y, además, conseguir un efecto social positivo en la sociedad. Más información en finaccesvalue.es y en el 91-737-4114. Finacces Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras. Diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad.
Descubre con Don Pal cómo la tradición sigue vigente en la elaboración de uno de los mejores jamones del mundo. Tecnología e innovación se aunan, dando como resultado una calidad y excelencia únicas. Elige Don Pal. Elige garantía. Más información en donpal.es.
Ejercita tu rostro desde la comodidad de tu casa con Ver 2 de Foreo. Con Ver 2 elevarás, esculpirás y reafirmarás tu rostro. Gracias a sus cuatro tipos de microcorrientes, reduce las arrugas y mejora la firmeza desde la primera semana. Es la alternativa de Foreo segura, indolora y no invasiva a las inyecciones, los hilos tensores y los liftings faciales. Visita el espacio Foreo en la parafarmacia del Corte Inglés y empieza a cumplir tus propósitos.
La demanda de energía solar va en aumento, pero el precio de los paneles desciende este año a doble dígito.
¿Qué está pasando? ¿Cómo les está yendo a los grandes actores de la fotovoltaica en España en este 2023? El próximo miércoles, día 29, especial Renovables, con el foco puesto en la fotovoltaica.
Hablaremos de autoconsumo, abastecimiento, distribución, regulación, crecimiento y consolidación. El próximo miércoles, especial fotovoltaica. Con la colaboración de Energy Solar Tech, Greenvolt Next, Powen y Soltech. El foro de la inversión en Capital Intereconomía.
Abrimos nuestro foro de la inversión. Hoy les vamos a presentar una estrategia de renta variable global que pone el foco en la calidad. Está con nosotros los dos gestores, que son Miguel Marino Romero. Miguel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Susana.
Que es cogestor de GVC Gaesco Crossover M&E's Quality.
Correcto, sí, sí, el nombre es un poco largo. Así es,
Esto, los de marketing no han atinado mucho. Esto de crossover, ¿por qué?
Crossover es porque es un compartimento de un fondo, ¿no?
Vale.
Entonces, la madre o el paraguas se llama crossover.
Vale, y el M&E...
M&E's, hemos sido muy originales, M de Marino y S de Semelas.
Ah, vale.
Jaime, mi socio,
bueno,
y
porque...
Marino en Semelas. Eso es.
Porque está Marino, Miguel Marino, y está Jaime Semelas. Jaime, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Que es el otro cogestor. Vosotros sois como un matrimonio, ¿no?
Así es.
Os peleáis a la hora de seleccionar las nuevas incorporaciones, de decir, oye, compramos ahora, espera, aguanta, oye, esta no, oye, que a mí me gusta... Que
digamos
me cae
que
mejor.
Tenemos una conversación constructiva. Lo debatimos todo.
Lo debatimos todo, ¿no? Al final esto es mucho más constructivo que estar todo uno solo, ¿no? Y es así.
Oye, presentarme esta estrategia de inversión es renta variable global que pone el foco en la calidad. Y me contabais, para mí calidad, pues entiendo que lo que para todo el mundo, que es calidad, pues un príncipe azul de la bolsa, pues que no tenga deuda, que tenga un crecimiento sostenido en ventas, que tenga mucho flujo de caja, que además esté a buen precio. ¿Cómo encontráis esa calidad? ¿Cómo es el proceso de selección? Y no sé, ¿qué le pedís a esas compañías?
Bueno, básicamente es como dices tú, es intentar buscar el príncipe azul, pero al hacerlo en la bolsa mundial, es un fondo de renta variable internacional, global, pues es más fácil encontrarlo que cuando te centras solo en una geografía. Pues eso, son tres pilares más uno, ¿no? Que es el tema de un negocio de calidad no necesita endeudarse desde nuestro punto de vista, con lo cual tiene poca deuda.
Poca deuda, además, medida por dos ratios, ¿no? La deuda neta sobre el EBITDA tiene que ser menor de una vez, y luego la deuda bruta sobre el equity tiene que ser menor del 50%. No queremos deuda en nuestras compañías.
Uh-huh. ¿Queréis además que haya mucho flujo de caja?
Correcto, correcto. Ese sería el último pilar, que es que sean negocios que generen mucha caja y que además, cuando miremos si compramos o no una compañía de calidad, tenga un flujo de caja, una rentabilidad por flujo de caja atractiva, que tiene que ofrecer un diferencial respecto a la renta fija. Si el bono americano está al 4,30, yo no puedo comprar una uh-huh. compañía con un flujo de una rentabilidad por flujo de caja inferior al 6 o al 7, ¿no? Entonces, esa es una de las métricas que nosotros utilizamos para ver si esas compañías de calidad están a un precio razonable o no.
Uh-huh. Y además, pedís que pertenezca a un determinado sector, que tenga un determinado tamaño, que sea más de crecimiento, que sea más value. ¿Qué le pedís a esa empresa?
Vale.
Como definición de las compañías que queremos o de la estrategia que queremos seguir, podríamos hablar de un quality value. Uh-huh. ¿Vale? Es decir, las compañías que ha resumido en esta coletilla, ¿no? Compañías de mucha calidad, como la hemos definido, y compañías a precios muy razonables. Luego, lo que sí es verdad es que supeditamos o limitamos la inversión en small caps al 15%. En estos momentos no es más de un 6% de toda la cartera, ¿no? Es simplemente porque no encontramos y luego porque es verdad que también los small caps son más volátiles, podrían generar más volatilidad a lo que es el fondo. Y luego, por otra parte, invertimos en todos los sectores, pero no invertimos en dos en concreto,
que son el sector financiero y el sector eléctrico, porque me contabais que son sectores excesivamente regulados.
Efectivamente.
Correcto. Y luego, además, son sectores que, por definición, tienen apalancamiento. Entonces, no entrarían dentro de esa definición que nosotros hacemos de calidad. Esto puede sonar un poco chocante para muchos inversores, pero nosotros estamos más tranquilos teniendo otro tipo de compañías, ¿no?
Uh-huh. Es un fondo que tiene algo más de 60 compañías en cartera.
Sí, tiene muchas compañías. Nosotros intentamos... Nuestro objetivo, Susana, es obtener la misma rentabilidad que las bolsas mundiales con significativamente menos volatilidad o significativamente menos riesgo. Uh-huh. Y eso lo hacemos invirtiendo en calidad. Y eso lo hacemos limitando la exposición a pequeñas compañías. Es un fondo de mediana y gran capitalización. Y eso lo hacemos también intentando evitar los sectores que son más difíciles de analizar para nosotros, ¿no? Que son el eléctrico y los bancos.
Y luego, per se, a la hora de invertir en la bolsa mundial, pues diversificamos mucho y, por tanto, también la volatilidad baja. O sea, no es lo mismo invertir en un índice como el IBEX, que a lo mejor tienes una volatilidad del 17-18%, o en del Eurostox, que tiene una volatilidad del 16%, o del S&P, que tiene una volatilidad del 15%, que invertir a nivel mundial, que diversificas mucho más,
¿no? Y la volatilidad es un 13% en la bolsa mundial. Vale. O sea, baja de forma significativa. Uh-huh. ¿No?
Es una cartera que rotáis poco. ¿Sois
poco.
De convicción o incorporáis un valor?
Sí, eso es. O sea,
mantenéis hasta que encuentra o hasta que llega a su precio objetivo.
Eso es. Lo que intentamos es rotar la cartera poco, porque en un escenario perfecto tú te quedarías las compañías durante toda la vida. Luego la realidad es que no suele ser así, pero sí, buscamos compañías para tenerlas a largo plazo.
¿Y dentro de la bolsa española solo un príncipe azul?
Solo uno de momento, sí, que es Inditex. El único que cumple con todos nuestros requisitos, ¿no?
¿El peso de Inditex a la cartera?
Alrededor de un 3%.
Un 3%.
Sí, está alto.
Además de Inditex, ¿qué más tenéis? Hablarme de otras compañías.
Bueno, yo creo que en el top 15 hay un poco de todo. Lo primero es Samsung.
Uh-huh. ¿Qué más?
Luego, bueno, tenemos compañías también como Alibaba, tenemos compañías como Lenovo, que es una compañía que hace, uh-huh. que hace ordenadores, compañías un poco más abajo, compañías ya nombres raros como Oshkosh, compañías también conocidas como Novartis, uh-huh. También su spin-off como Sandoz. Vale, dentro de lo que es el sector farmacéutico.
Tenemos a Nofi también, o sea, hay Stellantis, fabricante uh-huh. de coches, o sea, es muy variado. Salvo que no invertimos en bancos ni eléctricas, podemos tener uh-huh. cualquier tipo de sector. Y si hacemos un desglose un poco de cuáles son los sectores que más pesan en el fondo, el que más pesa es el tecnológico, con alrededor de un 25%, uh-huh. seguido del sector farmacéutico, que pesa más de un 15%, y luego consumo, tiene bastante peso, tanto cíclico como no cíclico. También hay industriales, materiales, pero esos son los sectores más predominantes.
Por geografías, España pesa muy poquito y Estados Unidos pesa un 50%.
Sí, Estados Unidos pesa más o menos un 50%. Uh-huh. Es algo menos de lo que está pesando en el índice, que en el índice pesa un 60%. Luego ya vendría lo que es Europa, en que Europa nos pesa algo más de lo que pesa en el sector, y luego ya estaría pues diversificado pues entre lo que es China, Japón, Latinoamérica, que tenemos una compañía en Brasil, ¿vale? Uh-huh. En Canadá, ¿vale? Y luego pues sería principalmente esas geografías, ¿no?
¿Cómo las encontráis? Porque entiendo que al ser un equipo de dos, el acceder a cientos de miles de compañías, ¿cómo accedéis a estos príncipes azules en el mundo?
Bueno, pues evidentemente nos ayudamos del análisis uh-huh. cuantitativo, ¿de acuerdo? Utilizamos un sistema de información al que le pedimos una serie de ratios, y es el primer punto de partida, ¿no? Filtramos un poco el mercado con algo que se llama screening en la jerga financiera, y filtramos pues todo el universo que tenemos para al final quedarnos entre 80 y 100 compañías. Y ahí ya sí que hacemos un análisis más profundo. Es análisis fundamental. Y miramos pues todo lo que consideramos que es interesante.
Claro, o sea, aquí nos pueden salir compañías incluso de Turquía, una refinera turca en libras turcas. Pues esa, desde luego, la volatilidad que nos puede meter a lo que es el fondo, por muy barata que pueda estar, pues no la queremos. Queremos compañías mucho más tranquilas y que estén mal valoradas por el mercado y que podamos comprar a precios muy razonables,
¿no? ¿Qué expectativas de rentabilidad os habéis puesto? ¿Con qué horizonte estáis trabajando?
Mira, vamos a ver, la bolsa mundial tiene un retorno anualizado a periodos de más de 5 o 10 años del 7% en términos reales. Uh-huh. Nosotros lo que queremos es tener la misma rentabilidad que las bolsas mundiales, que es ese 7% anualizado en periodos de más de 5 años, con una volatilidad significativamente inferior, por lo menos un 10 o un 15. ¿Vale? Intentamos que la volatilidad de nuestro fondo, en vez de un 13, sea un 10. Y pensamos que esto es un producto para alguien que invierte más de 5 años. Evidentemente es inversión a largo plazo. Por supuesto tiene liquidez diaria y puedes sacarlo cuando quieras, pero es renta variable. Aunque sea menos arriesgada, es renta variable.
Y este año estamos viviendo un momento dulce.
Un momento dulce, efectivamente. Efectivamente. Luego, al final ya no es lo que ha pasado, sino lo que va a pasar y las previsiones que puede haber. Nadie lo sabe, evidentemente no tenemos la bola de cristal, pero lo que sí que sabemos es que en nuestras carteras la media de flujo de caja, de rentabilidad por flujo de caja para este año es más de un 7% y para el 2027 estimado es más de un 9%, con lo cual nos hace pensar que tiene un potencial de revalorización bastante grande.
Lo que es el estilo de inversión calidad tiende a funcionar mucho mejor en los largos periodos de tiempo, ¿no? La historia nos dice que la calidad resiste mucho mejor que otro tipo de estilos, que correcto, el momentum, correcto, que el value, que el growth,
sí, hay,
¿no?
Hay dos estrategias que uh-huh. se pueden aunar aquí, ¿no? Que son las estrategias de calidad y luego también las de baja volatilidad, que en algún uh-huh. momento, pues también evidentemente las seguimos. Esas dos estrategias siempre están muy arriba en un periodo largo de tiempo, muy arriba en rentabilidad y muy abajo en volatilidad.
Yeah.
Entonces, es lo que queremos, ¿no? Y había una cosa también muy diferencial de lo que es el fondo que también hacemos, que es para bajar la volatilidad, lo que hacemos es comprar como un seguro de coche. Todo el mundo tiene un seguro de coche, se paga una prima y estás asegurado si tienes un accidente, ¿no? Pues nosotros lo que hacemos es pagar una prima, compramos una opción de venta put sobre compañías que no queremos tener en cartera, es decir, de muy baja calidad. De tal forma que si hay un evento inesperado que le puede atizar mucho a la renta variable, pues esas primas empiezan a correr y nos protegen más de lo que nosotros hemos invertido en ellas, que no queremos invertir más de un 2-3% anualmente. Uh-huh. Entonces nos puede llegar en escenarios en que hemos visto nos puede llegar a proteger 10 veces más de lo que nos hemos gastado.
Uh-huh. Oye, para terminar, dame un par de titulares sobre esta estrategia de inversión. GVC Gaesco, Crossover, M&S, ¿cómo lo dices?
M&S o M&S.
M&S,
sí.
M&S Quality. Dos mensajes que se llevan los oyentes con esta idea.
Pues el primero sería que este es el primer fondo que tendría un inversor que nunca ha tenido renta variable, el primer fondo de renta variable que nunca un inversor ha tenido, ¿no? Pues ya te digo, porque es un fondo.
Para un novato.
Para un novato. Eso es tranquilo. Cuando el mercado sube, va a subir.
Un príncipe azul para el primer novio, ¿no?
Correcto. Y cuando el mercado cae, va a caer menos. Sí, sí, así es.
Que si funciona bien, para toda la vida. Sí. Pero vete tú a saber.
Correcto. ¿No? Correcto. Hay que probar, Susana, hay que probar.
Siempre a largo plazo, efectivamente.
Oye, estáis trabajando con GVC Gaesco, pero sí, el fondo sí. ¿Se puede comprar a través de qué plataformas?
Está en todas las plataformas, en Allfunds, en Tresis.
Y lo habéis lanzado hace poquito.
Sí, tiene poca historia. Empezó a funcionar a mediados de marzo. Nosotros entramos en GVC Gaesco para gestionarlo a finales de abril y realmente comparable contra el mercado es a partir del 31 de mayo, cuando está construido.
Pero vosotros conocéis ya desde hace mucho tiempo.
Sí, del mes.
Ya
os entendéis.
Sí, vosotros sois de estos que os miráis, ¿no? Subes la ceja y ya sabes qué es lo que quieres decir.
Efectivamente.
Eso es mejor que los matrimonios, porque muchas veces te cruzas y dices, pero si no me entiende.
Claro,
efectivamente. Claro, a mí mi marido me dice, pero si
cada
no te explicas, no te explicas. Sí,
eso es importante, que cada uno... la noche nos separamos.
Oye, pues enhorabuena, que tengáis grandes éxitos con esta estrategia de inversión, Quality, yo creo que ha quedado bastante clarito. Un príncipe azul español que es Inditex, pero otras compañías como Samsung, Alibaba, Novovo, Lenovo, Novartis, Sanofi, Stellantis, compañías de calidad, sin deuda, con crecimiento en ventas, con flujo de caja, con precios atractivos, importante control de la volatilidad, fondo diversificado, no eléctricas, no bancos, y bueno, tengo aquí mis apuntitos y me ha parecido una auténtica maravilla. Enhorabuena.
Muchas
por
gracias,
este primer fondo de renta variable para inversores novatos.
Correcto.
Gracias. Muchísimas y gracias. Grandes éxitos. Gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Adiós.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método. Diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Cetelem es más. Más banco, más cercano, más para ti. Cetelem crece y lanza las cuentas Cetelem, una cuenta corriente y una cuenta de ahorro con todo lo que necesitas para tener la comodidad y la libertad que buscas para tus ahorros. Las cuentas para personas sin límites. Descúbrelas en cetelem.es. El verde que da vida a tus ahorros.
Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Nada que se parezca a ti.
Turismo Junta de Castilla y León.
Ejercita tu rostro desde la comodidad de tu casa con Ver 2 de Foreo. Con Ver 2 elevarás, esculpirás y reafirmarás tu rostro. Gracias a sus 4 tipos de microcorrientes, reduce las arrugas y mejora la firmeza desde la primera semana. Es la alternativa de Foreo segura, indolora y no invasiva a las inyecciones, los hilos tensores y los liftings faciales. Visita el espacio Foreo en la parafarmacia del Corte Inglés y empieza a cumplir tus propósitos.
Estamos en constante cambio. El mundo cambia, cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Consultorio de fondos.
La Las gestoras de activos de Reino Unido podrán desarrollar versiones tokenizadas de sus fondos tras obtener el respaldo del gobierno a su apuesta para experimentar con la tecnología blockchain. Es un grupo de trabajo del sector liderado por la Investment Association que ha publicado un proyecto para que los fondos regulados en Reino Unido coloquen sus activos en billeteras digitales con el apoyo del Tesoro Británico y de la Autoridad de Conducta Financiera. La medida pone de relieve el creciente interés de los grandes inversores institucionales por aprovechar la tecnología subyacente a las criptomonedas mediante la tokenización de sus fondos. Los partidarios de la tokenización, como Larry Fink de BlackRock, afirman que podrá facilitar y abaratar a los inversores la compra y venta de fondos o incluso fracciones de fondos. También podrá acelerar los engorrosos procesos administrativos de compensación y liquidación. Me acompaña en este consultorio de fondos Félix González, que es socio y director general de Capitalia Familiar EAFI. Félix, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Hola Susana, ¿qué tal? Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Bueno, siempre. El futuro ya está aquí, ¿no? ¿Los fondos tokenizados?
Bueno, sí, ya estamos con todos estos temas de desarrollo, ¿no?, de las criptomonedas y de toda la tecnología blockchain, todos los desarrollos también que se están produciendo muchísimo más amplios. Yo creo que van a ser mucho más impactantes, ¿no?, en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Bueno, el futuro siempre está aquí, ¿no, Susana? Siempre la tecnología está desarrollando y sobre todo la tecnología de la información pues está yendo muy muy deprisa en estos tiempos, ¿no? Bueno, es una tendencia. Yo creo que en el caso de los fondos, lo que comentabas, las noticias que comentabas, creo que aporta relativamente poco para el inversor final, realmente, ¿no? Y todavía hay muchos temas de seguridad que resolver en todo el tema de blockchain, tokenización, etcétera, ¿no? Sobre todo la comercialización de esos tokens, ¿no? Que es donde está el riesgo mayor, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo soy escéptico en ese sentido, pero obviamente hay que estar atentos porque algunas de estas tendencias de tecnología acaban triunfando, acaban saliendo para adelante. Y no olvidemos que en los 90 había mucha gente que decía que Internet iba a quedar en nada, ¿no? Ya ves dónde estamos hoy, ¿no?
Uh-huh. Voy a ir con los oyentes, 609-2247-16, teléfono directo para que nos manden sus mensajes de texto o sus mensajes de audio. O tienen otro teléfono al que nos pueden llamar y así entrar y participar en este consultorio. Es el 915-33-1851. Empiezan a entrar las primeras llamadas y tengo al otro lado del teléfono a Alejandro. Buenos días.
Buenos días.
Dígame usted.
Mira, mi pregunta es, tengo 5 fondos de renta fija, entonces 3 son del Banco Santander y 1 es del Ibercaja Horizonte 2025, con un 75% de inversión, del total de la inversión. Uh-huh. Pero este me está dando un 4,63. Veo aquí que el Santander Objetivo 2025, que me supongo yo que sería una cosa similar, y este me está dando un 2,74.
Ya. Bueno, pues...
A ver qué le parece, porque luego tengo el ahorro, que esto es otro 2 de renta fija ahorro, y otro de objetivo 13 meses.
Vale.
Pues a ver qué le parece al gestor, si hay que cambiar alguno o qué.
Pues le ayudamos. Muchísimas gracias, Alejandro. Que
vale,
tenga suerte.
Muchas gracias. Le escucho por teléfono.
Muy bien. Oye, ¿estos fondos son garantizados, son objetivo? ¿Qué son?
No, son fondos de renta fija o vencimiento fijo. Es decir, son fondos que se construyen con una cartera cuyos títulos, los títulos que forman parte de la cartera, tienen un vencimiento máximo en ese año 2025 que nos comentaba don Alejandro. Y, por lo tanto, si ninguno de esos bonos que forman parte de la cartera suspendiera pagos antes de la fecha de vencimiento, pues el fondo reportaría la suma ponderada de la rentabilidad de todos esos bonos hasta su vencimiento. Y en el 2025 el fondo se liquida. Normalmente lo que hacen las entidades para retener a los clientes es sacar otra alternativa similar o en función de las circunstancias de mercado que hay en ese momento, pues distinta, para o renovar, digamos, esa posición en otro fondo a vencimiento o buscar otra alternativa, como digo, para evitar que el cliente se vaya. Hemos comentado en otras ocasiones que a mí estos fondos no me gustan mucho, ¿no? Porque realmente lo que yo creo que han estado haciendo los bancos en los últimos meses es colocar al cliente final los bonos que no querían tener en cartera en un contexto bajista de los mercados de renta fija. Yo creo que esta tendencia del mercado de renta fija a la baja no ha terminado. Creo que vamos a ver caídas otra vez adicionales en la deuda pública y en la renta fija corporativa durante las próximas semanas y en los próximos meses, y por lo tanto yo tendría mucho cuidado con la renta fija después de la subida que hemos visto en precios, bajadas en tipos en las últimas semanas. Esta bajada de los tipos de interés que se ha producido en los tipos de interés de mercado de la renta fija no le gusta a los bancos centrales porque está cursando en contra del objetivo de restricción monetaria que ellos están aplicando, y han mostrado tanto la Fed como el Banco Central Europeo su descontento, ¿no?, con esa relajación de los tipos de interés. Por lo tanto yo creo que los bancos centrales van a volver a presionar otra vez para que los tipos de mercado vuelvan a subir, para que el tipo a 10 años del bono americano se acerque otra vez al 5 y el bono europeo, el alemán, se acerque otra vez al 3, ¿no? Entonces, ahí va a haber pérdidas. Para don Alejandro, concretamente, si mantiene estos fondos hasta su vencimiento, hasta el 2025, pues las pérdidas que pueda sufrir entre medias, si se produce esa caída que digo en los mercados de renta fija, esa caída adicional, pues la recuperará al vencimiento, pero desde luego tendrá que esperar hasta el año 2025 para salirse de ahí sin pérdidas. Y la diferencia de rentabilidad entre uno y otro, aparte de la propia composición de la cartera, puede también tener que ver con el hecho de que a lo mejor don Alejandro tomó esa posición en uno y otro fondo en fechas diferentes, es decir, antes o después de una corrección alcista o bajista del mercado de renta fija, porque por lo demás, al año 2025 más o menos estos fondos tienen bonos en cartera de riesgo similar y más o menos las mismas referencias, o sea que probablemente es una diferencia de fechas en la compra de esos dos fondos.
Uh-huh. Vale, mira, otro de los oyentes me escribe al 609-2247-16, dice: soy un inversor agresivo y a largo plazo, quería conocer si es un buen momento para entrar en un fondo de empresas europeas, y me habla del Groupama Fund Avenir Europe. ¿Este es, vale, un fondo de pequeñas y medianas?
Exacto, y es un grandísimo fondo, y es un fondo a tener en cuenta en el futuro, ¿no? Pero no ahora. Yo esto de... Está bien que la gente conozca su perfil de riesgo. Nosotros los profesionales estamos obligados, además, por normativa, a determinar el perfil de riesgo de nuestros clientes. Pero no para cumplir un puro trámite administrativo, sino que debería, digamos, informar, ¿no?, la forma en que nosotros vamos gestionando cada una de las carteras de nuestros clientes y las propuestas que les hacemos. Pero eso de yo soy un inversor agresivo y a largo plazo, yo lo he dicho muchas veces, a largo plazo estaremos todos muertos y el mercado cambia mucho de un día para otro, de una semana para otra y de un mes para otro. Y eso de ser agresivo de forma sistemática, ¿por qué vamos a ser agresivos si el mercado está cayendo, ¿no?, o puede caer en un momento determinado, ¿no? Ahí habrá que ser prudentes, ¿no? Pero bueno, respondiendo a la pregunta de nuestro oyente, ese es un gran fondo. Yo ahora no lo compraría porque al ser un fondo de pequeñas y medianas compañías europeas, y hay que recordar que Europa está entrando en recesión en estos momentos, o alguna parte de Europa, o al menos alguno de los países más importantes de Europa, como es el caso de Alemania, no es un fondo que creo que cíclicamente lo vaya a hacer bien, ¿no? Entonces, es un fondo a tener en cuenta de cara quizás a los próximos trimestres, pero yo ahora mismo no lo metería en cartera hasta que esa desaceleración, al menos de crecimiento de la economía europea, toque suelo. Y todavía no estamos ahí, estamos prácticamente al inicio del proceso.
Muy bien, voy con Carlos. Buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame.
Sí, no sé si existe el tipo de fondos que sean monetarios muy corto plazo, de 1 o 3 meses, bonos y demás, y monetarios que sean un poco más a largo plazo. Y si en este momento los monetarios, con la rentabilidad que están dando, que no es que sea muy allá, no sé si igual, pero tampoco es muy allá, pero ¿tiene sentido los fondos ahora mismo que tengan otro, que sean multiestrategia o que sean long short o que tengan como retorno absoluto, por ejemplo, el Candrian Index Arbitrage, con una rentabilidad similar a un monetario y supuestamente algo más de volatilidad o algo más de riesgo? Y si sería mejor, en vez de tener esos fondos de multiestrategia o long short o retorno absoluto, pasar todos a monetarios o incluso ya ultracorto plazo o tipo como, por ejemplo, Carmiña Seguridad. Y si hay fondos, si tienen ahora cabida los fondos tipo Quality o Momentum, y si nos podría decir algún nombre propio. Gracias.
Muy interesante. Vale, bueno, muy completito, ¿no?
Tenemos poco tiempo para contestar a todo. Voy a intentar centrarme en lo más relevante. A ver, los fondos monetarios, por definición, son fondos que invierten en activos del mercado monetario con plazo de vencimiento inferior a 12 meses. Y dentro de ese plazo de vencimiento, pues lógicamente compran diferentes activos con diferentes plazos de vencimiento, pero no específicamente por debajo de los tres meses, ¿no? Además, ahora en este contexto, nosotros lo que haríamos en un fondo monetario y lo que estamos haciendo para inversiones directas fuera de fondos, dentro de un plan, digamos, de solapamiento de vencimientos, es cargar un poquito más en los plazos algo más largos, porque son los que están ofreciendo rentabilidades más un poco más atractivas, ¿no? Pero en general la curva de tipos en esa zona entre 3 meses y el 12 meses no hay mucha diferencia, bueno, unas pocas décimas, ¿no?, de rentabilidad. Eso por un lado, ¿no? Pero no, contestando a la pregunta, no hay fondos específicos que inviertan en 3 meses para menos. Lo normal es que se repartan los vencimientos en todo lo que es el universo de inversión que llega normalmente hasta los 12 meses. En cuanto a los fondos long short, etcétera, esos no son fondos monetarios, son fondos o bien de renta fija o bien de renta variable o bien mixtos, que tienen la posibilidad de ponerse largos, es decir, comprados o cortos en diferentes clases de activos. Algunos de ellos con volatilidades muy bajas, raramente con una volatilidad tan baja como la de un fondo monetario, más bien estaríamos hablando de un fondo renta fija a corto plazo, pero no son fondos monetarios, son fondos o bien de renta fija o renta variable con una gestión activa que se pueden poner por folleto, por política de inversión, tanto cortos, es decir, vendidos, sin tener las acciones, uh-huh, es decir, apostar a la baja, o largos, apostando a la baja.
Vale. Oye, ¿qué opinas de los fondos que seleccionan calidad? ¿Hay distintos estilos a la hora de inversión? Volatilidad, momentum, growth, value. ¿Y lo que lleva el apellido calidad?
¿Pero a qué te refieres en calidad?
Calidad en cuanto a los activos que incorporan.
Vale, a ver, depende del tipo de fondo del que estemos hablando. Es decir, estamos hablando y del enfoque, porque lo de quality, o sea, calidad en inglés, puede referirse a diferentes tipos de calidad, ¿no? Uh-huh. Normalmente en renta fija y en renta variable lo que estamos buscando son compañías con balances muy saneados, con una a nivel operativo, con unos ingresos recurrentes, un negocio operativamente con ingresos recurrentes, y por tanto que no tengamos ese riesgo, ¿no?, de solvencia o ese riesgo operativo en los activos que se invierte, o bien por una calidad crediticia alta en la parte de renta fija, o bien porque sean compañías con una trayectoria de ingresos y de beneficios demostrada a lo largo del tiempo y además en diferentes ciclos de mercado. Pero es que aquí también podrían caernos, por ejemplo, en el caso de algunas compañías o algunos fondos, pues fondos que invierten en compañías de alta rentabilidad por dividendo, lo que llamamos las cash cow, ¿no? Aquellas compañías que son muy generadoras de caja y que en entornos complicados de mercado suelen, no siempre, pero suelen funcionar como sectores o compañías, como compañías de defensivas.
Uh-huh. Vale, voy con Carlos. Buenos días. No, Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame.
Buenos días.
Mira, quería saber DGG Next Generation Technology, que es de tecnología.
¿Y me puede repetir el nombre?
Sí, DGG
Vale.
Next Generation Technology.
Muy bien, vale.
Sí, pues este es un fondo de ETFs, uh-huh, de BlackRock, que invierte en compañías, digamos, punteras, ¿no?, o innovadoras, ¿no?, buscando las que pueden ser las nuevas líderes tecnológicas en el futuro, ¿no? Es un fondo que es más agresivo que otros fondos de tecnología que invierten en un abanico mucho más amplio de compañías. A mí, en tecnología, me gusta más el fondo de Fidelity. De hecho, es uno de nuestras referencias, ¿no? Es decir, siempre lo tenemos en nuestra focus list, nuestra lista de fondos. No para invertir ahora, porque creo que el mercado va a corregir en estos próximos días o en estas próximas semanas. El mercado está muy cansado y necesita tomarse un respiro. Pero en tecnología yo entraría primero por el fondo de Fidelity, que tiene un abanico de inversión más amplio y que realmente, además, históricamente lo hace razonablemente bien, o mejor que otros, ¿no?
Vale. Mira, me preguntan también por el DWS Caldemorgan. Ese es un clásico, ¿no?
Ese es un clásico, efectivamente, pero es un buen fondo también. Es un fondo de riesgo más alto, pero yo en estos momentos, como digo, insisto, no lo tendría en estos momentos en cartera. La idea básica, nuestro punto de vista ahora mismo respecto al mercado, es que después de la subida tan fuerte que ha registrado la renta variable desde los mínimos de finales de octubre, que ha sido una subida muy, muy vertical, el mercado está ahora muy, muy extendido, muy excedido, y que necesita descansar, Yo creo que no va a ser una caída a priori, en principio, muy grande, pero podríamos estar hablando de un 3 o un 4%, que es mejor evitársela. Y luego ya veremos ahí si después de esa caída consolida y retoma la tendencia alcista, o en función del escenario fundamental, inflación, crecimiento, etcétera, bancos centrales, seguimos bajando más, ¿no? Y también insistir en lo que decía antes, ¿no? Cuidado con la renta fija, porque el mercado está muy caliente con la renta fija. Hay mucha gente vendiendo renta fija a los clientes pensando que lo peor del mercado de renta fija ya ha quedado atrás, pero yo creo que todavía nos queda algún susto adicional en las próximas semanas, en los próximos meses, por este lado.
Muy bien. Pues Félix González, desde Capitales Familiares EAFI, muchísimas gracias por las claves, los consejos y el análisis. Cuídate mucho.
Muchísimas gracias, Sonia. Igualmente, un abrazo fuerte. Hasta luego.
Boletín informativo y a la vuelta vamos a hablar de house flipping. Es el método con el que se le puede sacar una gran rentabilidad a la vivienda. El house flipping, ¿en qué consiste? En la compra, en la reforma y en la venta. Vamos a hablar de este servicio que ofrece el Grupo Seneas aquí en Capital Intereconomía, en nuestro espacio de Desayunos Capital. Vamos a ver cómo localizarlo, cómo hacerlo, qué rentabilidad se puede esperar, cuáles son los riesgos, cuánto dura el proceso. Bueno, todos los detalles a la vuelta. Hablamos del house flipping en Radio Intereconomía.
Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador, en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes, de 12:30 a 2:30 de la madrugada, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades.
¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo.